En casa de Herrero, es radio.
Son las 16 minutos de la noche, las 9 y 6 minutos en las Islas Canarias. Empezamos ya nuestra tertulia política. Hoy estoy acompañada por Karina Sainz. ¿Qué tal, Karina?
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Carmelo Jordá. ¿Qué tal? Bienvenido, Carmelo.
Muy buenas noches.
Y Mariano Alonso. ¿Qué tal, Mariano?
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches a todos.
Hoy quiero que empecemos, cómo no, por el Open Arms, porque hoy ya por fin hemos podido contar que han desembarcado en Italia después de la decisión que tomaba ayer la Fiscalía, pero ahora vienen las consecuencias para nuestro gobierno. Hoy la oposición ha pedido que comparezca Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones de la gestión que se ha hecho en estos 19 días de, no sé si llamarlo crisis, pero la crisis humanitaria de este buque de bandera española de una ONG española. ¿Creéis que esto tiene algún tipo de viso de prosperar, que va a comparecer en algún caso? Yo creo que ya lo han descartado desde alguna de las ministras que hoy han dado entrevistas. Han dicho que tiene que ya dio explicaciones cuando el Aquarius en el Senado y que poco más. No sé si se puede forzar.
Carmen Calvo y el director de la ONG tienen un rifirrafe en este momento.
El gobierno y la ONG.
Realmente.
El gobierno y la ONG en general y Carmen Calvo, esta mañana
ha sido bastante, digamos que el mensaje ha sido, y creo que la ha comparado el presidente no operar con Salvini, que dice que no sabe quién habla, ¿no? Si Salvini o ella. Entonces ahí las cosas se están poniendo un poco turbias.
Sí, pero
¿no?
Eso al final es el rifirrafe entre los medios de comunicación. Entre la ONG, que va a tener sus consecuencias probablemente, y el gobierno en funciones. Yo a lo que me refería, ahora hablamos de eso, es si va a haber algún tipo de consecuencia política para el Ejecutivo después de que hayamos enviado un barco de la Armada. Claro. Justo en el mismo momento en el que en Italia permitieron desembarcar y que el barco sigue. No sabemos muy bien si para recoger a esos migrantes una vez que se produzca el reparto o no, en un reparto en el que, por cierto, se ha caído un país.
Sí.
Iban a ser 6 y al final vamos a ser 5.
Se ha dado mus, ¿no? Bueno, hoy Pablo Casado hablaba de que efectivamente cuanto menos ha habido falta de previsión, por eso que tú apuntabas, ¿no? La escena
improvisación
que deja quizás, en ridículo, ¿no?, el gobierno con el buque de la Armada camino a Lampedusa.
Sigue yendo hacia allá, ¿no?
Continúa.
Donde yo tengo entendido, sí, efectivamente. Sigue yendo hacia allá cuando
Es que hoy la vicepresidenta del gobierno no ha aclarado si va a traer a los migrantes ese buque. Bueno, llega hecho, el viernes, pero no está claro.
¿Recordás, Carmen,
que ayer
comentábamos que el propio capitán del barco, de la fragata, no sé cómo se denomina técnicamente, venía a decir que la orden era ir para allá, pero que tampoco sabía.
Ya veré con qué me voy encontrando. Es un poco lo que
también hay un compromiso institucional, porque quieras una armada como cuerpo del Estado, ha sido un compromiso quizás primero unilateral, una decisión completamente sin consultar, como ya fue sin consultar con las comunidades autónomas que se habían ofrecido mucho más temprano en la semana, una vez que Barcelona había ofrecido que Colau había ofrecido Barcelona
y Valencia
como puerto,
también
ha sido una cadena de que yo tengo que admitir, quizás casi siempre lo digo, pero a mí me parece que el gobierno de funciones es un poco entremesil, ¿no? O sea, tiene una cosa que parece una ocurrencia, a veces parece un chiste, a veces parece una cosa, pero no es un chiste, es una cosa muy grave. Porque hay una serie de instituciones comprometidas, más un tema de política exterior.
El gobierno, cuando no estaba en funciones, también tenía ese aire. Hombre, aquí es que yo creo que se han expuesto de una forma muy grosera esas carencias que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la hora de gestionar prácticamente cualquier cuestión, ¿no? Y a mí, no sé, el hecho de que envíes un barco con una tripulación de más de 50 personas, no es una fragata, por cierto, Mariano.
Me alegra que hagas el matiz.
Que entre a Libertad Digital, porque hay un artículo de Javier Alasborque que explica, es un buque de acción marítima, que es bastante lógica.
Todo el mundo sabe la diferencia.
No, pero no es lo mismo. Pero
¿Una fragata no es un buque?
Tipo de buque, vale. Lo que quería decir.
Es un buque de acción marítima y unas características especiales.
Es un barco más. Tal. Sí que es cierto que es un tipo de barco muy pensado para este tipo, para cierto tipo de acciones rápidas. Entonces, a lo mejor no está ir a recoger a unos pasajeros, que al final es lo que serían. Y es bastante raro, porque mandar un buque a recoger a... Ponte que dentro de este reparto tengamos la mitad, a 50, 60 personas, un buque con 50, 60 tripulantes que tiene, que tiene 50 y pico tripulantes, con lo que cuesta mover eso y tal, es cuanto menos extraño. Es decir,
y sobre todo que debería haber una consulta previa, es decir, esto es una lógica institucional. Además, pese a que nadie pueda decir, porque hay una serie de digamos, incertidumbres con respecto al hecho de si Open Arms podía rescatar gente, por lo menos habría que...
No hay ninguna incertidumbre. No, legalmente no podía.
O sea, no, hay una serie de temas...
Hoy lo ha recordado la presidenta Calvo.
Exactamente, Calvo. Que no tenían... Entonces, por esa lógica, tú podrías, haciendo ese despliegue de respuestas, tendrías que actuar exactamente igual por el mismo nivel en cualquier otro caso. O sea, ¿no? Que eso sería un problema
lo
también.
Lo cierto es que la respuesta se ha producido, pero además se ha producido tarde y quizás sea inútil porque van de camino, no han variado su ruta y no sabemos una vez que lleguen, que lo previsto era que llegaran la tarde del viernes, a qué van. Entonces, por eso precisamente yo lanzaba la pregunta, ¿va a haber algún tipo de explicación política de cómo se han empleado los medios que de los que dispone nuestro país en esta gestión?
Si te refieres a la comparecencia que habían pedido, además de manera conjunta, por cierto, PP y Ciudadanos, y además en términos muy muy duros.
Muy severos,
porque el escrito habla de que Sánchez explique su colaboración con las mafias que trafican con personas. Vistos los antecedentes, Sánchez ha tendido a este tipo de comparecencias diluirlas en plenos que no eran monográficos, sino que eran plenos misceláneos, donde se terminaba hablando de tres o cuatro o cinco asuntos, y eso evidentemente diluye la fuerza de la comparecencia, pero es que además, viendo los plazos parlamentarios, en el bien entendido de que vamos a elecciones repetidas en noviembre, este mini periodo de sesiones es muy corto y, en fin, muy probablemente el gobierno encontraría así la manera de que no tuviera que comparecer Sánchez. Yo, por lo demás, tampoco sé si esto es para que el presidente del gobierno comparezca en el pleno del Congreso monográficamente. Es decir, entiendo que la oposición lo pida porque le da realce, pero yo creo que con una comparecencia, por ejemplo, de la ministra en la comisión...
¿De qué ministra?
El problema
es que es un tema que toca a varios ministerios.
Bueno, pero podría...
Está Fomento, está Defensa, porque ahora hay un barco de la Armada. Entonces, en ese sentido, aparte de que el que hay que recordar desde el punto de vista político, no desde un punto de vista legal, pero desde el punto de vista político, el que ha querido colocar la inmigración en lo más alto de su acción como gobierno fue Sánchez.
Bueno,
nada más llegar a la Moncloa,
con el listón del Acuario, y fue rebajando, porque realmente se pone de perfil con este tema durante por lo menos casi una semana. Y yo lo que tengo la sensación es que hay un uso completamente electoralista, tanto por parte de Salvini como parte de Sánchez. Los dos sacaban un rédito político, ¿no? Claro. Independientemente de cuál fuera el objeto con el que lo estaban utilizando.
Yo no estoy seguro de que Sánchez le saque rédito político porque... creo que ha gestionado esto de una forma y de hecho la sensación que transmite, o que a mí me transmite, es que cuando han empezado a gestionar esto es cuando se han dado cuenta de que les estaba haciendo daño electoralmente en esas hipotéticas elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, yo sí que me da la sensación de que lo que ha pasado es eso. Oye, que esto no podemos dejarlo así, hay que hacer algo, se improvisan las actuaciones y pasa lo que pasa. Pero que cuando ha habido acción, cuando ha habido algo que hacer, ha sido por interés electoral, igual que Salvini durante toda la crisis pues ha gestionado esto por su interés electoral.
Y además, todo justamente yendo contra Conti, además tú en el momento inicial del barco, donde estaba más hizo una serie de como despliegues, ¿no? Esta cosa de aparecer en la playa, o sea, había una serie de provocaciones, creo yo, que realmente usaban, había un pulso con el tema del barco, que yo creo que es una cuestión que tiene una clave eminentemente electoral en la clave de Salvini. Coincido con lo que tú dices, realmente Sánchez no pretende entrar al trapo con esto en los primeros días, o sea, y pretende dejarlo morir, ¿no? Y de hecho, hasta creo, el Ministerio de la Defensa se ha pronunciado sobre este tema, que es lo que yo no, lo que se me escapa.
El Ministerio de Defensa español.
Uh-huh. Sí, hacía declaraciones.
Margarita Robles en varias ocasiones, jugando además a estar de acuerdo con su homóloga italiana, que evidentemente es enemiga de Salvini dentro del gobierno, pero... Yo sí coincido con vosotros en que, con independencia de lo que nos parezca la postura de fondo, en el Acuario Sánchez fue por delante de los acontecimientos, tomó la iniciativa, de una manera u otra, pero es verdad que tomó la iniciativa política aquí, como apuntaba Carmelo, ha ido a remolque de los acontecimientos. Primero Ábalos, bueno, pues salió con ya confrontando de una manera muy clara con el Open Arms, después Robles y después, bueno, Calvo ha terminado de rematar la jugada, pero sí que se ha visto muy a remolque de los acontecimientos, sin duda.
Tú lo mencionabas, Mariano, y ha dado unas declaraciones Carmen Calvo en la cadena SER, donde le ha requerido recordar al Open Arms que no puede rescatar migrantes, que simplemente se le dejó navegar después de haber estado meses parado en Barcelona para que ayudaran a enviar ayuda humanitaria, y ha sido algo muy, muy criticado. Vamos a escuchar en qué términos ella lo ha dicho.
El Open Arms no tiene permiso para rescatar, lo sabe el capitán del barco, se lo recordó en alguna ocasión el ministro de Fomento.
Y ahí venía esa respuesta de Óscar Camps a través de Twitter, el capitán del barco de la ONG española, que decía que a veces duda de si quien habla es Carmen Calvo o el que habla o que habla en nombre de Salvini. Ha dicho que era ventrílocuo de ella, sí. ¿No? Salvini, el ministro del Interior italiano. Este enfrentamiento entre la ONG y el gobierno en funciones estaba latente, está claro. No se ha verbalizado durante toda la crisis, estos 19 días, pero es verdad que había cosas muy obvias que no se decían tan claro, porque la ONG no quería ir hasta un puerto español porque probablemente no vuelva a navegar y además se encuentre con una multa de casi 1 millón de euros.
900.000, ¿no?
Son por eso casi un millón.
Sí. Sí, además había una reticencia muy grande a todas las opciones que se le daban, ¿no? Y yo creo que ellos prefirieron jugarlo en la clave del pulso Salvini, porque era mucho más potable públicamente aparecer como contra el tirano, que está contra la inmigración, contra... O sea, había todo. Yo sentí que había una puesta en escena, ¿no? Cada quien estaba como muy empeñado en desempeñar un rol. Y en el caso... Además, el Open Arms tenía una serie también que tenía... Había un lobby de medios importante, ¿no? Que también siempre se jugaba la carta de no interpelarlos a ellos. Como una persona que como una organización que tiene a su cargo, por lo menos, como fue quedando 83 personas, sin contar las 131 que eran originalmente.
Ahora se enfrentan además a una investigación en Sicilia. La fiscalía, que fue quien ayer encargó que se desembarcara, tiene el barco 15 días al menos allí incautado, y no sé si veis que puede haber algún tipo de responsabilidad para ellos o para Salvini, que hoy decía que él no tiene miedo a nada y que si le tienen que meter en la cárcel por defender las fronteras de su país, va a la cárcel.
Yo iría además encantado, porque sería la campaña más gloriosa. La
campaña electoral más fuerte. Sí.
Ya sería el mártir perfecto.
A ver, hay hechos que son innegables. Yo no sé lo que va a hacer un juez italiano. Vaya usted a saber qué es lo que piensa y tal. Pero hay hechos innegables que son, por ejemplo, que el Open Arms no tenía permisos para lo que estaba haciendo. Es decir, tenía permiso para ir a Grecia a llevar un cargamento de ayuda humanitaria y no para recoger gente. Es cierto que el derecho marítimo, como es lógico, regula que si tú vas por el mar y te encuentras un grupo de náufragos, tienes la obligación de recogerlo, no es algo opcional. Pero es que eso no es lo que hacía el Open Arms. Hoy Vox ha presentado una denuncia en la Fiscalía, veremos qué recorrido tiene, pero, de hecho, me da la impresión de que no tendrá muchísimo recorrido, pero apuntaba unos hechos, y entiendo que si los han puesto en la denuncia es porque tienen forma de documentarlos. El Open Arms no iba por el mar navegando y de repente se encontraba, no. Iba a zonas concretas en las que allí estaban las balsas o las barcas o los cayucos o lo que fuese con los inmigrantes. Hombre, es que eso no es encontrártelos. Eso no es encontrártelos. Y eso, desde luego, te hace pensar que hay algún tipo de al menos, comunicación con la gente que ha dejado a esos barcos ahí. Es decir, que no es esas barcas, mejor dicho, más que barcos ahí. Entonces, eso son cosas que yo creo que, desde luego, deben esclarecerse. Y vamos a ver todo esto hasta dónde llega. Lo que es un hecho es que no tenían permiso para hacer esto y no tenían... Como yo he dicho en alguna ocasión, no estaban preparados para hacerlo. Y toda esta crisis es la demostración clara de que no estaban preparados para hacerlo. Cuando tú sales además a un entorno como el mar a hacer algo, tienes que tener una preparación, digamos, de lo que vas a hacer si, por ejemplo, te encuentras inmigrantes. En este caso, por por un ejemplo obvio, no, ellos sabían que no, que iban a tener graves problemas para desembarcar en pueblos, en puertos italianos. Por lo tanto, no tienes previsto, no tienes bien preparada la operación de rescate. Yo creo que lo que tenían preparada no era una operación de rescate, sino una operación básicamente publicitaria.
Sí.
Y que eso es lo que hemos visto. No hemos visto una operación de rescate tal, hemos visto una operación publicitaria en la que, desde mi punto de vista, Open Arms ha utilizado a unos inmigrantes. Que esto tenga consecuencias legales, que no las tenga, lo veremos. Yo creo que, desde luego, el gobierno español está muy enfadado porque Open Arms ha roto pactos que tenía con este gobierno y ha actuado de una forma que, además, recordemos que es un barco de bandera española, es decir, que ponen un compromiso a España, ¿no? Y entonces, no sé, vamos a ver en qué acaba todo esto.
Hay otro barco, además, con otros 200 y pico inmigrantes que están en el mar. Es verdad que ahí ya la organización no gubernamental es francesa y la bandera del barco es Noruega. No nos vemos directamente interpelados, pero la situación y el problema de inmigración que tiene que gestionar la Unión Europea sigue y va a continuar. No es cuestión de cada barco que llegue parchear, sino que hay que tomar medidas. Y es una de las cosas que precisamente le pedí a Ciudadanos ayer a Pedro Sánchez, que liderara él en la Unión Europea una solución. ¿Veis alguna solución viable para esto? ¿Es algo que se puede consensuar, que se puede llegar a,
bueno,
a buscar, bueno, o vamos a seguir así eternamente?
Los periodistas y los políticos vivimos muchas veces de venderle a la gente que hay soluciones para todo y que el mundo es una cosa muy sencilla, es decir, una visión un poco pueril, ¿no? Y bueno, pues el mundo en el que vivimos es un mundo complejo en el que no hay soluciones para todo y hay problemas intrínsecamente complejos. Este es uno de los grandes asuntos de nuestra era, ¿no? Es decir, la inmigración. Se habla de efecto llamada, es que claro, siempre habrá efecto llamada cuando haya países como los de la Unión Europea donde se vive, donde los estándares de vida son infinitamente superiores a los del norte de África o a los de muchas otras zonas del mundo, ¿no? Si a eso le añades la brutal guerra de Siria, que es el conflicto bélico más importante del siglo XXI y, en fin, realmente tiene pocos parangones en el, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, en cuanto a número de muertos y duración del conflicto, etcétera, etcétera, pues evidentemente es una situación de una tensión humanitaria brutal que difícilmente pueden resolver unos gobiernos en la Unión Europea por muy de acuerdo que se pongan y por muy bonito que hagan un papel, ¿no? Es un problema irresoluble que evidentemente irresoluble totalmente, entiéndaseme, que evidentemente es una de las serpientes de verano habituales por razones tan obvias como la climatología, y seguramente el verano que viene, si tenemos el gusto de estar en esta tertulia, seguiremos hablando de él. Es
claro,
que,
pero
es que es
el problema de este tema es que emocionalmente digamos que es inflamable, ¿no? O sea, el símbolo de la barca, ¿no?, del que está huyendo, está muy comprometido emocionalmente en las emociones que genera la gente, tanto a favor como en contra. O sea, no es un debate, es un debate que está muy tiznado de otros elementos que tienen una salida mediática muy grande, tanto como para el tema, en el caso específico de Open Arms, ¿no?, como unos héroes. Hay una puesta en escena que yo creo que frivoliza un poco el tema migratorio. Creo que lo del Open Arms lo ha generado mucha aprensión, no mucha desconfianza sobre un tema donde realmente lo que sería lo suyo es un tema migratorio común, con el agravante de que todas estas tenemos el reloj del Brexit andando y tenemos Biarritz encima también. O sea, hay como toda una agenda que está muy, muy cargada y que yo siento que la mala gestión de esto emocionalmente lo que hace es generar más confusión sobre un tema. Y el tema migratorio ya tiene, y de hecho la gran gasolina de todos los populismos conservadores, digamos, Salvini poniéndolo como ejemplo, es las fronteras se cierran porque tenemos que proteger. Creo que se desfasan unas cosas con otras porque creo que es un tema ideológicamente que prende fuego muy fácilmente.
Pero no olvidemos que creo yo que Salvini habla como líder de un país mediterráneo, y es que este es uno de los problemas, y a España nos pasa igual. ¿Hasta qué punto toda esa gente que quiere venir a Europa, pues claro, evidentemente tiene por razones geográficas obvias?
Ha sido un poco más bastorro que eso, ha sido bastante...
La exposición, lo que dice Salvini, O sea, mejor dicho, ¿cómo lo dice
Salvini? Una clave...
¿Cómo lo dice Salvini con una obscenidad electoral tremenda? Claro. Es con un desprecio
por el otro,
por la vida, claro, por los otros tremendos, es generalmente despreciable. Dicho eso, ¿cómo lo dice Salvini es despreciable? Hay cosas de las que dice que es que tiene razón. Es decir, es que, perdonadme la frase hecha, el marrón no se lo puede comer solo Italia. Igual que el marrón no nos lo podemos comer solo en España. Es decir, si dentro de la Unión Europea no hay fronteras, lo cual es maravilloso, yo soy el primero que lo defiende, la frontera común hay que defenderla comúnmente, hay que tener mecanismos, mecanismos para que esa defensa, para que la frontera de Italia no dependa solo de Italia, para que la frontera de España no dependa solo de España. Porque nosotros estamos haciendo frontera en Ceuta, en Melilla, en el Estrecho, estamos haciendo frontera de todos los demás. Es decir, no es una cosa. Entonces, eso es verdad. Lo diga Salvini a rebuznos o lo diga un académico, pero eso es verdad. Entonces, el problema que tiene Salvini es efectivamente que cómo lo plantea, pues genera, a mí al menos me genera rechazo, y a mucha gente por el contrario no. El problema no tiene, a ver, yo creo que sí que tiene solución, pero lo que no tiene solución es en unas semanas de verano. Lo que no tiene solución, además, o sea, la solución no es ni poner barcos de Open Arms ni quitarlos. Eso puede mejorar o empeorar según cada uno. Yo creo que empeora y bastante, pero la solución es que tiene un coste muy alto, y la solución es que Europa ayude a que África no sea lo que viene siendo.
Pero la cooperación al desarrollo durante un tiempo. Hay una cooperación que debería ser mucho más profunda.
La cooperación al desarrollo está prácticamente demostrado que en sus formas más habituales no funciona. Es más, perpetúa la pobreza. Entonces, va a haber que hacer otras cosas. Otras cosas como, por ejemplo, abrir los mercados europeos a los productos africanos. Que claro, eso lo dices, ¡ay, la agricultura, tal! Pues es lo único que podemos hacer para que esa gente salga de la pobreza, y cuando salga de la pobreza, pues a lo mejor emprender un viaje ilegal ya no empieza a no compensarle. De todas formas,
también
hay
culpas coloniales históricas de promedio también que siempre
no tan gordas y no tan en general. Hay zonas en las que sí, pero por lo general la colonización tiene peor prensa de lo que realmente fue. Y desde luego ya ha habido años para que África pudiese, digamos, desembarazarse de eso. El problema es que las soluciones que se han elegido en muchos sitios de África han sido exactamente lo contrario de lo que requería la situación. Pero bueno, pero esa es una discusión yo creo que larguísima. Hay un problema, sobre todo, institucional en África. Es decir, es una cuestión de que son países en los que no se puede prosperar porque hay falta absoluta de instituciones que regulen una vida en la que la gente, pues, que puedas tener tu patrimonio, ganar un poco más, ahorrar, generar con eso. Es decir, eso, y eso son cosas para las que yo creo que Europa puede hacer bastante. Probablemente no puede hacer todo, pero puede hacer bastante. Ahora, mandando cargamentos de comida, con eso no hacemos nada. Igual nos sentimos muy bien, pero no hacemos nada. Haciendo discos para recoger dinero para no sé qué, no hacemos nada con eso tampoco. Entonces, sí que hay soluciones, pero son soluciones complejas, son soluciones costosas y son soluciones a X años vista, probablemente muchos.
Fijaros que hablaba yo antes del conflicto en Siria, en el fondo todo esto empieza o tiene un origen hace ya casi una década en lo que se llamó la Primavera Árabe, que fue un movimiento que en el fondo venía a ser una petición de ciertos sectores de esas sociedades para homologarse a los países europeos, de alguna manera, ¿no? O sea, unas reivindicaciones de apertura democrática, etcétera, que realmente han cristalizado en Túnez, que yo creo que es la única experiencia
que ya como, digamos así, dictadura, era de los regímenes más razonables.
Sí, era una cosa blanda y, bueno, pues efectivamente ahí ha podido haber una transición que, en fin, más o menos se ha convertido a Túnez en un país más o menos homologable a los países europeos. Pero luego, efectivamente, llegaron los fracasos, la cosa de Egipto salió, en fin, o sea, al final se cambió a Mubarak por al-Sisi, no de manera continua, pero
un trauma entre medio.
Exactamente. Claro. Y luego, evidentemente, el tema de Libia, en el que efectivamente se acabó con Gaddafi, además de manera expeditiva, por decirlo suavemente, pero evidentemente Libia sigue siendo un estado fallido, donde no hay ninguna autoridad reconocible. Y luego la cuestión de Siria, que ya se nos olvida, pero durante mucho tiempo, durante años, durante algunos años, se dio la impresión de que se podía derrocar a la dictadura de Al-Assad, ¿no? o cosa que ahora parece completamente impensable. Y claro, evidentemente, regímenes como el de Al-Assad, cuando han sido golpeados, un poco, aunque sin comparar, salvando las distancias, como lo que ha pasado con Erdogan en Turquía, pues claro, cuando el animal herido golpea de manera todavía más fiera, ¿no? Entonces, claro, es complicado, Carmelo, porque mucha gente te dirá, bueno, es que ha habido un intento de democratizar esos países.
Pero es que yo no hablo...
La experiencia ha sido fallida, ya sé que no hablas solo de eso, pero la experiencia ha sido fallida y efectivamente la situación en Siria y en Libia tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando hoy.
A ver, lo que yo estoy diciendo, obviamente no hablo de la Primavera Árabe y hablo de algo esencialmente distinto de la Primavera Árabe, porque la Primavera Árabe ha sido, entre otras cosas, un fracaso absolutamente espectacular de Estados Unidos y de Europa. Más de Estados Unidos, que con la política de total ausencia de Obama fue un completo desastre. Es decir, la forma razonable en la que los países avancen hacia la democracia, habitualmente lo que mejores frutos da es, digamos, acompañando a las élites, no asesinándoles a todos o masacrándoles y tal. Eso es lo que normalmente nos puede parecer más moral o menos, pero es lo que normalmente tiene éxito. Y el ejemplo, por poner el primero que se me ocurre, pero es el que más a manos tenemos, es España. En España hay una transición a la democracia que la hace la élite del régimen anterior. Tan la élite como el rey, ni más ni menos. Es decir, eso puede funcionar bien. Una revolución callejera espoleada por unos medios en la que los poderes occidentales no se enteran de nada, porque no se enteran de nada, porque Estados Unidos es que no se enteró de nada y Europa tampoco de lo que estaba pasando, de quién estaba detrás, permitiendo que por detrás de esa fachada de gente diciendo somos muy pacíficos y tal, aparezcan grupos absolutamente totalitarios, terroristas, no sé qué, que es lo que pasó, por ejemplo, en Egipto, que detrás de la plaza... ¿Cuál era la plaza?
La plaza Tahrir.
La plaza esta, pues lo que estaban eran los hermanos musulmanes, digamos, allí esperando, pues eso, pues lo que te va a dar normalmente es un resultado muy malo. Puede tener una retórica que a los medios nos va a encantar. Claro,
pero, lo que pasa es que la discusión nos llevaría muy lejos, pero perdona que no solo un segundo, los hermanos musulmanes es una de las élites de Egipto, nos guste o no, pero han estado ahí desde tiempo inmemorial.
Yo no lo consideraría una élite, consideraría más bien una organización a mitad de camino entre la organización terrorista y la organización filoterrorista.
Pero lo que sí es cierto es que la respuesta tiene que ser en concierto. Es decir, no se puede cargar individualmente en cada gestión porque sería una gestión interminable de problemas geopolíticos y diplomáticos entre los propios Estados europeos.
Y no puedes hacer cosas como lo de Libia, que ha sido la operación más desastrosa, de ir, cargarte al tío que está allí, que era de lo más despreciable que ha pisado la faz de la Tierra. Pero dejas caer a eso y el país se convierte en un caos. Y sigue siendo un caos. ¿Cuántos años después? Es decir, cuando haces una intervención de ese tipo, y yo... las defiendo, esas intervenciones de vez en cuando.
Pero quirúrgica. No te cargues al paciente.
No, exacto. Primero, no te cargues al paciente. Y segundo, asume que una intervención de ese tema, de ese tipo, conlleva tiempo en el terreno y un desgaste. Es decir, tú no puedes ir, matar a Gaddafi y volverte a casa y enchufar la tele a ver cómo se masacran los libios entre ellos. Eso no se puede hacer. Para eso no mates a Gaddafi. Es decir, mira, peor un tirano, pero solo uno, que no media docena que hay ahora.
Lo que pasa es que en política exterior la experiencia de tipo es como la Centroamérica de los 90, que terminó siendo mucho peor. Es decir, muchas veces, lo digo específicamente con el tema de Estados Unidos, ¿no? Es decir, cuando tú acompañas un proceso tienes que levantarlo también.
En este caso fue Francia, no Estados Unidos.
No, claro, pero te digo en el sentido de las intervenciones internacionales, ¿no? En territorios que son muy específicos y tienen unas dinámicas muy, 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 muy particulares.
Vamos a parar un segundito que tenemos que volver a hablar de España a la vuelta.
En casa de Herrero, Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
28.102-28102.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En casa de Herrero, es rabio.
Ayer Unidas Podemos enviaba una propuesta al Partido Socialista a través de WhatsApp, primero a Pedro Sánchez, luego a Carmen Calvo, luego a alguna otra ministra, con una nueva propuesta para una nueva intentona de propuesta para formar un gobierno de coalición. Justo es lo que os iba a preguntar, Carmelo, que te me adelantas. ¿Creéis que es algo nuevo, novedoso, o es lo mismo variando las opciones? Ellos insisten en que por primera vez está sobre el papel todo junto esas propuestas que hizo el Partido Socialista en julio, que ya sabéis que fue uno de los reproches que le hizo Pablo Iglesias a Sánchez, que nunca les habían ofrecido todo eso a la vez, que lo habían ido soltando a los medios de poco a poco y que al final no era una propuesta real. ¿Esta propuesta ahora qué os parece?
A mí me parece que está absolutamente destinada al fracaso y a generar melancolía. Y me parece sobre todo que no es nuevo. A mí, en todo esto, claro, es que las dos partes actúan de una forma completamente irracional. Lo que no funcionó en julio, en absoluto, y provocó un enfrentamiento muy duro y una moción de investidura fracasada, tiene mala pinta como inicio de una nueva... No puedes decir... Es que... hemos empezado justo donde lo dejamos. Hombre, es que lo dejasteis bastante mal, señor Echenique. Es decir, no sé.
De los creadores de investidura fallida, ¿no?
Exacto. Es como, perdonadme el ejemplo, si te peleas con tu pareja porque has estado hablando, yo qué sé, de qué color vas a pintar el dormitorio y al día siguiente dice, oye, vamos a retomar la discusión
azul
del color
rosa,
del dormitorio.
Con el bote en la mano y el otro tirándoselo encima, ¿no? Así que en el momento congelado.
Yo como táctica no me parece lo más aconsejable. Y por otro lado, sí que Echenique decía una cosa de, oye, lo que nos propusieron entonces ya no vale ahora. Pues puede sonar un poco raro, pero es que en la vida las circunstancias cambian.
Claro,
y lo que te propusieron entonces, efectivamente, ahora ya puede no valer.
Es que los detalles lo son todo, porque además a mí yo tengo esta sensación como de tarde, mal y nunca, ¿no? Como en la novela de Zanón. Y yo siento que las propuestas son como tal cual, son como las variaciones de Goldberg, solamente que el tiempo ya no es igual, el tiempo es cada vez menor, con un nivel de desgaste importante.
Pero yo te diría que comparar a Bach con Echenique me parece... Bueno, perdóname. Me he sentido un poco insultado.
Bueno,
yo mismo...
digamos que estás teniendo una serie de derivas que son lo mismo, una y otra vez, pero sí, planteada sobre una materia menguante, porque es una materia menguante. El tiempo va corriendo y la sensación que por día, primero que tú ves esas medidas y lo que te apetece es que haya elecciones cuanto antes, porque son medidas realmente punitivas, básicamente fiscalmente son muy duras y con unas previsiones de que
el acuerdo programático es atroz.
Tú ves que dice, es como, bueno, apague y vámonos, y yo a veces me pregunto si no será una manera de morir matando. Porque es realmente la sensación que uno tendría. Porque si ya lo rechazaste en julio, ¿por qué vas a volver a poner lo mismo sobre la mesa?
Ellos, yo creo que las dos partes ven esto como una partida de póker con una posible salida efectiva, con una posible salida, pero sobre todo planteada en previsión de una contienda electoral. Entonces están intentando jugar sus cartas. A mí me parece, el problema, digamos, que le veo a Podemos es que creo que no las está jugando muy hábilmente. A mí me da la sensación de que no.
Justo enviarlo ayer, que estaba toda la resolución o no del Open Arms, tampoco fue el mejor momento. Mira,
no
que ha habido agosto.
No, pero ya no solo por el momento, por la forma como lo envías. Esa misma noche compareces antes de ningún tipo de reunión, de ver si hay una reunión, compareces en la tele para quejarte. La propuesta que planteas es idéntica, es decir, no has reculado lo más mínimo, porque imaginemos...
Ni siquiera han incorporado la que él hizo desde la tribuna de oradores en el Congreso, que fue una última, si me aceptas esto, te acepto lo que me dices, ni siquiera esa.
No sé, el efecto que habría podido tener, oye, pues venga, en vez de una vicepresidencia, solo los tres ministerios, poner un...
Una rebaja en tus pretensiones. Entonces,
aunque Echenique dice que ellos han cedido muchísimo, que además es como también...
¿Han cedido sobre qué?
Claro, pero la posición de ellos es como una posición de los ofendidos, es una posición de agravio.
Bueno, pero es que eso es la especialidad de Podemos desde que nació como partido, pero, ofendidos. Es que yo creo que Podemos tampoco ha sabido medir realmente cuál es su fuerza. Hay un tema, y en eso el PSOE sí que lo ha dicho, hay un tema que es importante. Si PSOE Podemos fuesen 176 escaños, uh-huh, la negociación sería muy distinta, muy diferente, porque la perspectiva que te habla es muy distinta, pero es que PSOE Podemos son 165, uh-huh, es que no tienes mayoría, es que estás estás en una coalición que no tiene mayoría y que encima te obliga a en toda la legislatura, todo lo que dura la legislatura, ir con ese partido, que es una posición que no va a ser cómoda, y que encima te obliga, que es la segunda parte, en toda esa legislatura a depender de los nacionalistas. Es que es una posición, o sea, no estás dándole, como decía en su día Pablo Iglesias, la sonrisa del destino, sonriendo demasiado.
Un calvario muy bonito sería, esto es política ficción, pero te imaginas, bueno, venga, te apoyo sin nada a cambio y te voy a cobrar todas las que me has hecho en esta legislatura y la voy a volar en pedazos, que yo a veces me pregunto si no será realmente la intención.
A mí me parecería que eso sería lo más inteligente que podría hacer Pablo Iglesias. Pero, obviamente...
Echarle a perder la legislatura a punta de... Claro,
echarle a perder la legislatura o echarle en brazos de Ciudadanos, uh-huh, o sea que Mariano, que está aquí, es el que mejor conoce esa casa, a lo mejor podría ocurrir, que de cara a unos presupuestos, no sé tú cómo lo ves, no al apoyo, digamos, de investidura, pero de cara a unos presupuestos a lo mejor ya no empieza a ser, tal vez.
El no ya no sería no. Yo,
y eso, claro, perdona, para dejarte ya, digamos, el balón para que chutes.
No, pero voy a chutar por otro lado. Pero
eso
bueno.
Eso a Podemos le serviría para diferenciarse como la verdadera izquierda.
Para tener algo que reprochar.
Yo creo que el momentum de Ciudadanos, el momentum de Rivera, que es un liderazgo muy, muy personal, es el no es no, y eso, hasta que no se vuelvan a echar los dados, hasta que no se vuelvan a abrir las urnas, no tiene vuelta de hoja.
De cara a la investidura,
ha habido una crisis muy importante en el partido, una recomposición, y eso no creo que no tiene mucho comentario. La cuestión de Podemos y PSOE, decías tú, Carmelo, que se comportan irracionalmente, bueno, sí en algunos aspectos, la pregunta es si se comportan irracionalmente de cara a la repetición electoral, a la que yo creo que vamos, ya lo dije ayer, que comentábamos que esta es la primera batalla de la
segunda.
Bueno, en fin, la primera fue la investidura, efectivamente.
La segunda parte
pero
de
bueno,
la primera
es,
batalla.
Es la reentré de la batalla de la larga precampaña del 10 de noviembre. ¿Podemos se siente agraviado? Yo creo que tiene razones para sentirse agraviado. Yo creo que en esto es más el PSOE el que rechaza a Podemos que Podemos al PSOE. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español sigue siendo, o vuelve a ser de alguna forma, el partido que no quiere saber nada de las formaciones que están a su izquierda. Ya pasó con Felipe González en los 90, cuando perdió la mayoría absoluta, pudo optar por Anguita y se fue con los nacionalistas, con CiU y con el PNV. El PSOE no quiere a Podemos, lo dice muy claramente en la respuesta en el documento de ayer, por la cuestión de Cataluña, y es verdad que eso, metidos en el gobierno, les crearía un problema muy grave, sobre todo de cara al otoño caliente que viene por la sentencia y bueno, ya vemos hoy cómo está el gobierno catalán
ahora hablaremos.
De animado. Y hay una segunda cuestión que se comenta menos, que el PSOE no la dice claramente, pero que la dejó traslucir o la vino a decir en algún momento Sánchez en la investidura fallida, que es la reforma laboral. La reforma laboral el PSOE la critica, pero con la boca pequeña, porque la reforma laboral no deja de ser un pacto de Estado en España para iniciar la recuperación económica, para recuperar el empleo a medio plazo. Es verdad que con una pérdida de los salarios evidentes, pero bueno, parece que es la única manera de ganar competitividad, dado que no tiene soberanía monetaria, etcétera, etcétera. Y de hecho Sánchez le dijo algo así a Iglesias como: usted quiere derogar la reforma laboral, pero eso es una decisión, y lleva razón Sánchez, que no la toma un ministro solo, la toma mancomunadamente todo el gobierno. Bueno, en eso y en muchas otras cosas, porque Podemos...
Todas las decisiones del gobierno...
Claro, es que Podemos está diciendo muchas veces, no, dame tal ministerio para hacer esto y dame el otro... Bueno, no, pero es que las decisiones las toma el Consejo de Ministros. Yo creo que esos dos aspectos son absolutamente nucleares y claves para que el PSOE rechace a Podemos, además, evidentemente, de que los socialistas se ven fuertes en la batalla electoral y creen que en noviembre le pueden seguir minando el terreno.
Sí, Mariano, o sea, está claro que ellos no querían tener en el gobierno a Podemos, pero Podemos pudo hacerlo, pudo aceptar esa propuesta, que la tuvo tocando con los dedos de la mano, y ellos fueron los que se boicotearon, en mi opinión, a sí mismos. Es ellos que... podían bueno, es haber
que,
tenido...
Es que había una sensación de que era incomprensible
Irene
esa reacción.
Irene Montero creo. Podría haber sido vicepresidenta del gobierno de España, la vicepresidenta más joven de la historia de nuestro gobierno, y podría haber tres ministros de Podemos ya. Plantearlo ahora, lo que rechazaste tú,
es que es un poco
no raro. Es comprensible.
Y luego, sí. Eso que tú dices, yo estoy completamente de acuerdo en que el PSOE ha sido el que más ha escenificado el rechazo, a pesar de que Podemos fue el que dijo que no a distintas posibilidades de pacto. Es decir, pero al PSOE se le ha visto que tenía pocas ganas. Pero es que esos argumentos que tú mismo dabas, Mariano, son fetén. Es que esos argumentos... Y, es decir, líbreme Dios de defender a Sánchez. Pero es que en eso tiene toda la razón. En eso y en otra cosa... que no has dicho tú y que obviamente Sánchez no explica, pero que yo creo que está también en el fondo de todo esto, y es que no se pueden fiar de Pablo Iglesias.
Sí.
No se pueden fiar de Pablo Iglesias, y meter a alguien, para meter a alguien en el gobierno y meter a Irene Montero y a tres, los que sean, es meter a Pablo Iglesias.
A menos de que vayas a convocar un referéndum en cada consejo de ministros.
Tienes que tener un mínimo de confianza.
Efectivamente. Yo siempre digo que entre los muchísimos la muchísima gente que en los medios, los muchísimos periodistas y los muchísimos políticos que en 2015 y en 2016 despreciaban a Sánchez y le consideraban básicamente un tonto, es lo que se decía en privado y en público más o menos, le consideraban una persona completamente inepta y completamente incapaz políticamente, completamente incapaz, se decían barbaridades de Sánchez. Entre las muchísimas personas, insisto, muchísimos periodistas de España y muchísimos políticos, figuraba en un lugar muy destacado Pablo Iglesias Turrión. Mucha gente se ha olvidado de esto. Es posible que el propio Pablo Iglesias, por estas cosas de la memoria, se haya olvidado, pero desde luego el que no se ha olvidado es Sánchez.
No.
Pedro Sánchez no se ha olvidado de ese
Eso tampoco le quita la frivolidad que caracteriza su proceder en general. Porque también es cierto que se permitieron una serie de espectáculos hace no mucho, como Sánchez reunido con hablando en la discusión previa de los presupuestos con Oriol Junqueras. Pero, o sea, pero, tampoco nos pongamos así porque también hubo una cercanía.
En realidad, bueno, acordaron los presupuestos, es verdad, pero luego no pudieron salir adelante. Pero al final el acuerdo ha sido tirar para adelante con lo de la moción de censura, que era, en fin, un pacto de emergencia, digamos, ¿no? De, bueno, pues tiramos para adelante, nos cargamos a Rajoy y luego ya veremos. Pero a la hora de construir algo en positivo, es evidente que bueno, el PSOE y Podemos han sido incapaces, ¿no?
Es que hay una cosa, muy rápido... El problema, por ejemplo, un pacto entre el PP y Ciudadanos, como hay ahora en la Comunidad de Madrid, es complicado porque son partidos que aspiran una parte importante, digamos, comparten o creen que comparten una parte importante de su electorado. Entonces, eso pues crea fricciones y, por ejemplo, en el gobierno de la Comunidad de Madrid yo estoy convencido de que va a crear fricciones que también estoy convencido de que las irán solucionando. ¿Qué pasa cuando dos partidos en un pacto no comparten parte electoral, sino que quieren exterminarse mutuamente, que es el caso de Podemos y el PSOE? Es decir, Podemos, el proyecto político del Podemos era expandirse hasta eliminar al PSOE.
Pero se disolvió.
El proyecto político de Sánchez, el único proyecto político que de verdad tiene, es eliminar a Podemos. No tiene un proyecto para España que digas, pues quiero una constitución federal, no sé, no. Eso es totalmente secundario. El único proyecto que tiene es comerse a Podemos.
Y yo soy muy pesado en esto, pero recordemos una vez más. Sánchez tiene una carta que jugar en Europa. Ha conseguido, por ejemplo, el éxito de colocar a Borrell como alto representante de Exteriores. Y Sánchez, la carta que juega en Europa claramente es yo soy el sensato y los italianos son los locos y los... Y ahí es donde Bruselas tiene un problema, no solo por la cuestión migratoria que está candente estos días y con la que hemos comenzado hablando, sino por la cuestión económica, que en Italia es muy preocupante, preocupa mucho evidentemente en Bruselas. Y evidentemente, si él metiera a Podemos en el gobierno, sería un motivo de preocupación. Y a eso hay que añadir que la experiencia europea le avala a Sánchez porque en Portugal gobiernan los socialdemócratas con el apoyo de la izquierda, pero sin la izquierda, y en Dinamarca han vuelto a gobernar los socialdemócratas con el apoyo de la izquierda, pero sin la izquierda en el gobierno.
Dos segundos, un momento, Carmen, pero Bueno, déjalo, déjalo.
No, no, dígalo. No,
o sea, es que un momento pensamos que realmente el abrazo del oso se le iba a dar Iglesias a Sánchez y no al revés. Realmente es Sánchez quien termina utilizando a Podemos. O sea, y el resultado general de esa escena es desconcertante. Porque además Podemos quedó en los huesos.
Sobre todo para Podemos.
Que no queréis hablar de la Generalitat, que hoy ha anunciado que va a llevar al gobierno a los tribunales para reclamarle el pago de 874 millones de euros. De esto, precisamente, editorializa el diario El Mundo, Nayara.
Así es, Carmen. Bajo el título Poner fin a la inestabilidad, en El Mundo dicen que el independentismo ha iniciado ya su campaña electoral. Hacen referencia en el diario al anuncio hoy de Pere Aragonès de que llevará al gobierno a los tribunales por el deliberado impago de los adelantos de la recaudación fiscal que le corresponde a las comunidades autónomas. Es cierto que el bloqueo de tales fondos se debe a la irregular interinidad del gobierno y a la imposibilidad de Pedro Sánchez de aprobar unos presupuestos generales y seguir hipotecado a los elaborados por el último gobierno del PP. Pero afirman que no es esto lo que quiere resaltar Aragonés, sino cuestionar el actual modelo de financiación autonómica y aprovechar el supuesto descontento de muchas comunidades autónomas para desgastar al Estado e imponer sus reivindicaciones en la agenda mediática. Dicen en El Mundo que este es un nuevo ejemplo de deslealtad institucional del independentismo al que acusan de abrir un frente doble político y judicial ante el inicio del nuevo curso. La interinidad supone un serio problema que podría afectar al buen funcionamiento de los servicios de algunas comunidades y que, como avisan muchos indicadores, pone en riesgo la buena marcha de la economía. Acaban diciendo en el diario de Unidad Editorial que los datos no se explican solo por la coyuntura internacional, sino que vienen condicionados por la falta de un gobierno estable con un sólido programa de reformas que hagan más competitiva y segura nuestra economía.
¿Cómo os habéis quedado? Porque además han pedido al resto de comunidades que se sumen a esta rebelión.
A mí me parece intolerable que la Generalitat pretenda judicializar un problema político, porque los problemas políticos son políticos y se resuelven solo de manera política y nunca, en ningún caso, recurriendo a los tribunales.
Pero es que tú acuérdate que ellos tienen un uso relativo de la justicia. Cuando les conviene, apelan a ella, y cuando no, es opresora. Y realmente creo que todo el tema y todos los movimientos del independentismo van abocados a horadar la institucionalidad del Estado. Tanto es así que ellos apoyan la moción no porque crean en esto, es porque todo lo que vaya contra el Estado y lo debilite, pues a mí me beneficia. Y además están en prediada. Estamos en prediada. O sea, y además teniendo un panorama muy claro dentro del propio independentismo. Pero además todo ha salido sacando pecho, y yo creo que hay bastante una pelea con Esquerra que está más que dicha desde hace mucho tiempo.
De hecho, hoy llevamos en Libertad Digital la noticia de que los presos en la cárcel famosa de Lledoners ya están peleándose públicamente. Había, si no recuerdo mal, unas declaraciones de Junqueras que ha contestado, no me acuerdo cuál de los dos, Jordi, que me disculpen los oyentes. Es decir, que realmente si hasta en ese núcleo ultraduro del nacionalismo, de gente que está compartiendo obviamente una situación que es difícil, no entro en que sea merecida o no, pero que es difícil, y ya no hay ni ese mínimo de solidaridad estando allí en la misma, es que están en la misma cárcel, ¿no? Es decir, que es una cosa tremenda, y discuten a través de los medios. Yo creo que eso nos da una idea de que realmente siempre hemos dicho mucho esto de que el nacionalismo se está rompiendo y tal, pero a mí me da la impresión de que pocas veces ha habido un nivel de agresividad, no sé si de ruptura, porque luego irán a las elecciones y ya veremos, pero ha habido un nivel de agresividad entre ellos tan tan dura como ahora. Y esto me parece una... Pues eso.
Jordi Sánchez, que es algo en tu ayuda, es el que se ha enfrentado a Junqueras.
A mí me parece que esto pues nos... Es una forma de intentar pues poner el foco en otro lado, pero no tiene ningún sentido, ni tiene ningún recorrido, ni nada.
Bueno, Jordi Sánchez, que es una persona más de la antigua Convergencia, por la que fue elegido diputado, o sea que tiene sentido ese enfrentamiento con el líder de Esquerra en la clave que tú apuntabas, Carmelo. Hay otra cosa que también que es, en fin, abracadabrante, ¿no? En la intervención hoy del señor Aragonés, en el Parlament de Cataluña, el vicepresidente económico de la Generalitat ha pedido ayuda al resto de comunidades para hacer un frente común frente al gobierno central por la cuestión de la financiación autonómica. Es decir, ahora a los nacionalistas catalanes les parece muy bien, le piden ayuda a Murcia, a Andalucía.
Pues los de Murcia dirían.
Extremadura.
Extremadura ya ha contestado.
A todas
Guillermo
esas
Fernández
comunidades
Duarte,
a las que secularmente ha despreciado y a sus habitantes el nacionalismo catalán cuando no insultado gravemente, bueno, pues ahora les pide que hagan un frente común. En fin, a la vejez viruela, ¿no?
Pues así ha sido y así lo hemos contado, claro, porque ha comparecido hoy él y lo ha dicho él mismo. Ese frente común pidiéndole ayuda a las que decías, a Andalucía, a Murcia, a Extremadura, a Castilla-La Mancha, a todas. Lo dejamos aquí. Gracias a los tres, Karina Sainz, Carmelo Jordá y Mariano Alonso. Un placer haber estado acompañada por vosotros. A ustedes les digo lo mismo. Mañana estamos aquí a partir de las 8 de la tarde. Les esperamos como siempre. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, es Radio.